Seguimos en el pasuk que dice: Ele toldot hashamayim veha'aretz vehi baream veyom asot Hashem Elohim eretz veshamayim. Estos son los fundamentos de los cielos y de la tierra al ser creados, en el día de hacer el Eterno la tierra y los cielos. Aparentemente este versículo viene como que a traer una conclusión de todo lo que se habló hasta ahora. Sin embargo, no es así. La Torah nos viene a enseñar una serie de cosas muy importantes para nosotros. Vamos a tomar como un principio: la Torah no es un libro de historia. Físicamente, materialmente, no nos importa cómo fue creado el mundo, sino a nosotros nos importa saber cómo somos ahora. Y cuando uno se conoce bien, sabe cómo obrar y cómo actuar. Esa es la importancia. Al conocer el génesis del mundo, uno conoce un poquito el génesis de él mismo. El que conoce sus raíces, se conoce mejor. Al conocer cómo HaKadosh Baruj Hu se comporta con nosotros, cuáles son las leyes espirituales que existen en el mundo, sabemos cómo tomar decisiones espirituales también. Esto es la importancia. Vamos a ver palabra por palabra qué nos dice acá el versículo. Ele toldot hashamayim ve'aretz behi baream. Estos son las toldot. La palabra toladá acá está traducido fundamentos, no es fundamentos. La palabra toladá en hebreo viene de yeled, yeled es yaldá, leolid. O sea, estos son las generaciones, generar. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Behi baream. Behi baream es al ser creados. ¿Qué notan de raro en esta palabra? Hay una hey chiquita. Hey esta, en el Sefer Torah está chiquita. Hay muchas letras en la Torah que están o grandes o chicas. Tienen un motivo que se analizan, porque la Torah fue copiada una tras otra. O sea, si nosotros tomamos un Sefer Torah que está acá adentro, es un pergamino escrito a mano. El que lo escribió copió de otro anterior, de otro anterior, de otro anterior, hasta ¿cuánto tiempo atrás? 3.306 años atrás. Y el sofer, el escriba que copia idéntico. Por ejemplo, la primera bet, la bereshit de la Torah, es una bet grande, la primera letra grande. Esta es la primera letra chica. ¿Qué sentido tiene la letra chica? Hay muchos sentidos. Vamos a analizar algunos sentidos. Primero, aparentemente es como decir que hay acá dos palabras. Porque Behi Baream quiere decir literalmente al ser creados. Sin embargo, dice nuestro Jajamín, dividir en dos palabras. Behei Baream. Con la Hei los creó. No era al ser creados, sino cómo fueron creados. Nos dice la Torah que el mundo fue creado con la letra Hei. Interesante. Ustedes conocen el alfabeto. ¿Qué tiene que ver la letra G con este mundo? Es decir, que Dios con la divinidad creó, los creó como está escrito en Isaías, con Hi, nombre de Hashem. Hashem formó los dos mundos. Es decir, con dos letras de su nombre creó dos mundos. Hay un pasuk en Isaías, un versículo en Isaías que dice así: Kibeka Hashem Tzur Olamim. Ka, Yud, Hei es el nombre de Dios. Beka Hashem Tzur Olamim, dijo Yeshayahu, el profeta Isaías dijo, Beka, con la palabra Yud Hei, Hashem, el Señor Tzur, creó Olamim, mundos, dos mundos. Dijeron nuestro Jajamil, la letra Hei creó el mundo material y con la letra Yud creó el mundo espiritual. ¿Cierto? ¿De dónde sabemos que con la letra G creó este mundo de cielo y tierra? ¿De acá? Behi Baream, Behei Baream, con la G lo creo. No necesito cambiar el texto en absolutamente nada. Nada más leo dos palabras. fue creado con ajei. ¿Por qué este mundo fue creado con ajei? ¿Y por qué el mundo venidero fue creado con ayud? Vamos a analizar un poquito de esto ahora. Pero nosotros acá necesitamos saber por qué este mundo fue creado con la letra hei. Entonces, la letra hei es la única letra que tiene únicamente aire. Alef se pronuncia, bet es labial, gimel, toco la lengua con los dientes, gimel, dalet también, hey, no muevo absolutamente nada, no moví ni los dientes ni la lengua, nada más aire. Hevel, esto es lo que dijo el rey Salomón en Kohelet, dijo Hakol Havel, Hevel Havalim Amar Kohelet Hakol Havel, todo es vano en este mundo. Quiso decir que este mundo material en verdad es un mundo vano. Por esto el mundo fue creado con la letra Hei, Hakol Havel. Por esto el mundo material, el mundo espiritual, algo tienes, la Yod. ¿Por qué es chiquito? ¿Por qué fue creado con la letra más chiquita y no con la letra más grande? Porque no son muchos los que van a poder adquirir el mundo espiritual. Muy pocas personas llegan a entender el valor de vivir en un mundo espiritual. La mayoría queda en el mundo del hevel, en el mundo de la vanidad y del aire y de lo que no tiene absolutamente nada de consistencia. Pero la letra hei también nos representa otra cosa. La letra hei está abierta por abajo y al costado. Por abajo, porque el hombre que se dedica solamente a este mundo material se va a caer, se va a perder este mundo también. No le va a quedar nada. Se va a ir de este mundo también. El que persigue nada más que el mundo material, que los valores materiales, queda sin la parte material también. Ayer estuvimos hablando en una reunión y yo comentaba que en este Shabbat vamos a leer en la Torah la reunión que hubo, el encuentro que hubo entre Yaakov y Esav. Yaakov y Esav se reunieron y los dos habían hecho un pacto en su momento, los dos hermanos mellizos. Yaakov quería el mundo espiritual y Esav quería el mundo material. Entonces quedaron en acuerdo así. Yaakov dijo, dame la mejorá, la primogenitura que representaba todo el trabajo espiritual. Y Esav dijo, bueno, yo me quedo con el mundo material. Y así hizo Esav, conquistó lugares, tenía una mujer y otra mujer, y ejércitos, y fuerza, y bueno. Yaakov se fue a estudiar, pero después tuvo que casarse, se fue, se casó. Se encontraron 20 años después. Yaakov se encuentra con sus hijos, tenía 11 hijos en algún momento, después le nació el número 12, 4 mujeres. Las mujeres eran tan lindas que tenían miedo que Esav quiera raptarse alguna. Y a Rachel, por ejemplo, puso el hijo de ella, Yosef, delante de Rachel para taparlo, que no lo vean. Tenía esclavos, esclavas, animales, riqueza, tenía de todo. Se encuentra Esav con él, dice Yaakov, mami, ¿qué es esto que tenés? Dice, ¿qué es eso que tenés? Dice, hijo de mi esposa, ¿qué pregunta es esta que hace un hermano al otro? Le dijo, yo no entiendo, ¿vos no buscaste la parte espiritual? Con una esposa no te alcanzaba, 4, tuviste que casarte. Aparte, si vos sos así religioso, tenías que haberte casado con una chica no tan atractiva. Los religiosos tienen que fijarse en estas cosas. Aparte, los hijos de Jacob, todos Giborín, dos de ellos mataron toda una ciudad. Simón y Leví mataron toda una ciudad que les dañaron a la hermana. Todos fuertes, grandes, hermosos. Dijo, yo no entiendo, me parecía que los chicos estos de la Ishidá son todos flaquitos, delgaditos, pálidos. Y yo veo que no es así, justo al revés. Yo siempre pensaba, el que va a elegir la vida espiritual, entonces va a tener una esposa fea, va a tener hijos débiles, flacos, va a tener el mundo espiritual, lo va a tener, pero el mundo material, va a comer cualquier cosa, va a vivir en una choza, va a vestir trapos, va a estar rezando todo el día. Así pensaba Esaú. Se nos fue el pacto este que hicimos, que vos te quedabas con lo espiritual. Yo veo que tenés muy buena vida material, tenés hermosas esposas, tenés hermosos hijos, tenés esclavos, esclavas, tenés oro, tenés plata. ¿A dónde está la división que hicimos entre nuestros los dos mundos? Le contestó Jacob, Hayelatim, Asher Hanana, Elohim Etabdeja. Estos chicos no los pedí, esto lo recibí de regalo. Esto fue una janiná, fue un regalo que me dio Hashem. Las esposas no las pedí, Hashem me las dio de regalo. Yo no busqué la belleza, yo no busqué la fuerza, yo no busqué la parte material, yo busqué lo espiritual. Pero hay una regla en este mundo: el que busca lo espiritual, Hashem le da también lo material. El que busca lo material, ni con la material se queda. El que busca disfrutar termina sin poder disfrutar. El que busca el dinero tampoco gana dinero. La persona tiene que buscar valores espirituales. El que busca el Hebel, el que busca la Hei, que es este mundo, ¿qué va a pasar? Va a terminar cayéndose, desaparece del mundo y no queda con nada. Aquel que buscó algún concepto espiritual, esto es lo que le quedó en sus manos. Cuentan sobre Rambam, sobre Maimónides, que él era el médico del sultán de Egipto, Saladino, Salah al-Din. Entonces, que hay una anécdota sobre él, que era muy envidiado por los demás ministros, porque era muy inteligente, el sultán lo consultaba para todas las cosas, y que le dijeron que él andaba apoderándose de bienes del gobierno, etcétera. Entonces le dijeron al sultán, dijeron, hágale una prueba a ver si él realmente tiene cosas escondidas o no. Pídale que él declare sus bienes, los bienes que él tiene, y vamos a ver si él es verdadero o no. Entonces el sultán le pidió al Rambam, le pido por favor que declare qué bienes tiene usted. Rambam declaró esto y esto, más o menos un valor. Póngale, le declaró $10,000, un ejemplo. Fueron a la casa y encontraron que tenía 10 veces más. Entonces lo llama el sultán y dice, ¿cómo usted me miente? Dice, yo no le mentí. ¿Cómo? Pero si fuimos a su casa y encontramos que tiene 10 veces más de lo que usted declaró. Dijo, ¿usted no me preguntó qué tengo yo? Sí, yo le pregunté qué tiene usted, pero usted tiene 10 veces más. Dice, no, entonces no nos estamos entendiendo. Dice, nosotros tenemos en la Torá una mitzvah de dar sedaká, de dar caridad. Hay que dar 10% de lo que uno gana a los pobres. Esto es la caridad que uno da, la obligación de la Torá, el diezmo. Usted preguntó qué tengo yo. Todo lo que tengo no es mío. Me voy a la tumba, queda todo acá, esto es mío, puedo llevármelo conmigo. Lo que yo realmente tengo es lo que di de caridad, los 10% que doné de lo que tengo. Eso es lo que yo tengo realmente, lo demás no lo tengo. ¿Quién sabe qué lo vas a sacar? Viene un rey, ataca un lugar, se lleva, cambia de gobierno, privatiza, después capitaliza, después otra vez hace de gobierno. Cada uno lo maneja. Los judíos vivían ahí en Irán y vinieron los fundamentalistas y le sacaron. Los judíos eran muy ricos en Irán, no, quedaron sin nada, llevan para acá, llevan para allá. Esto es de uno los bienes. La ayuda espiritual que le dio a una persona, esto sí es de él, esto nadie se lo quita, esto nadie se lo quita. Entonces la tzedaká, la caridad que él hizo, esto es lo de él. Esto es lo que explicó Rambam al rey. Este pregunto que tengo, esto es lo que tengo, lo demás realmente no lo tengo. Los conceptos de qué tiene uno y qué no tiene uno son muy especiales. Uno tiene lo espiritual, lo material uno no lo tiene. Había un rabino que daba muchas charlas de ética a la gente, hablaba sobre la parte espiritual. Una vez él fue a Suiza, es un caso real esto. Fue a Suiza y dio un discurso de moral, de ética en el templo, y la gente estaba muy contenta. Se acercó un hombre y le dijo: ¿qué libros usted consultó? Dijo: de acá, de Luzzatto, y empezó a nombrar libros de ética, Jobat al-Favot, etcétera, esto y esto. Y dice: mire, yo tengo un libro que es el mejor libro de moral y de ética del mundo, pero usted seguro no lo conoce. Dice: no, mira, yo leí casi todos, este usted no leyó. ¿Quiere verlo? Sí, cómo no, pero está en mi oficina. Usted sabe, yo trabajo en tal banco, uno de los bancos importantes suizos. Venga, yo se lo voy a mostrar. No, el rabino quedó interesado. Es un libro grande y antiguo, no se lo puedo llevar. Estoy prohibido sacarlo de ahí. ¿Cómo no? Entraron, lo buscó. Este hombre trabajaba en el departamento de cuentas extranjeras, cuentas secretas, que tiene nada más un número. Gente que pone su dinero en Suiza, ustedes saben cómo es la cosa. Cuanto más uno es rico, más lejos está el dinero de uno. Sabían de esto, ¿no? El pobre lo tiene acá en el bolsillo. El que ya tiene un poco más, lo tiene en el banco mayo acá en la esquina. El que lo tiene un poco más, lo manda a Uruguay. Tiene un poco más, lo manda a Norteamérica. Más todavía lo manda a Suiza. Ahora lo están mandando también a Hong Kong. Cuanto más rico, más lejos está el dinero de él. Hombre, lo tiene ahí con él, lo disfruta, lo siente, me gusta, más rico, más lejos. Bueno, entonces lo recibió, ¿dónde está el libro? Espere, pero escúcheme, usted acá trabaja, sí, yo hace años trabajo en el departamento de cuentas secretas. Bueno, le saca un libro así grande, como de los escribanos, ¿no? Un libro grandote, hojas amarillentas. Empieza a pasar hojas, tiene fechas y números, 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 pasa, 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 pasa. ¿Qué es esto? Este es el libro. ¿Pero qué me está mostrando? Siga, pero mire, otro, otro. ¿Pero qué es esto? Dice: este es el libro de Musar. Este es el libro, acá hay un número nada más, no hay nada. Dice: rabino, estas son las cuentas. Mire, hojas así enormes, con números y números y números, 20, 30 números por cada hoja, cientos de hojas. Son las cuentas de la empresa, con una cuenta secreta. No mataron los nazis, desapareció, murió de repente de un ataque, no tuvo tiempo de pasárselo a los hijos, o los hijos tenían bronca, tampoco le dijeron. O sea, miles y miles de cuentas que hay en los bancos suizos, que están ahí, el gobierno los usa, están ahí hace años y años y años. Nadie las viene a reclamar. Millones y millones de dólares. ¿Es de uno el dinero? ¿Uno tiene algo de esto? Tiene nada. No tiene nada. ¿Quién es el rico y quién es el pobre? Hay pobres y hay pobres, hay ricos y hay ricos. Hay el rico, el pobre, creo que Rabbi David lo dijo la otra vez que estuvo acá, es tan verdadero esto. Un pobre viene y dice: deme un pedazo de pan, por favor, pobre de pan. Hay otro dice: deme una ropa, pobre de ropa. Otro dice: necesito una casa, pobre de casa. El otro: necesito un negocio, pobre negocio. Hay uno que golpea el banco, $1,000,000, necesito otra fábrica, pobre $1,000,000. ¿Quién es el pobre más pobre? ¿El que necesita un peso para comprar un pan o $1,000,000 para comprar una fábrica? ¿Quién es el pobre más pobre? ¿Cuál es más difícil de satisfacer? El pobre de $1,000,000, mucho más pobre. La pobreza y la riqueza no se miden en lo que uno tiene. ¿Cuánto uno puede poner acá adentro? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto uno puede comer? ¿Cuánto? ¿Cuánto uno puede meter acá adentro? ¿Cuántas ropas uno se puede vestir? ¿Sobre cuántos colchones uno puede dormir? ¿Qué es pobreza? Necesidad. ¿Necesitas sos pobre? No necesitas, no sos pobre. ¿Qué es riqueza? No necesito. ¿Quién es el rico? El que está contento. ¿Qué necesitas? Nada. Nada. No, no querés nada. Un BMW. Ah, déjame. No lo quiero. Estoy contento con mi fitito. ¿Qué es? Una casa más grande. Entonces yo. Hay casas donde con las llaves de la casa le dan una bicicleta también para ir de habitación a habitación, ¿cierto? 1000 metros cuadrados, 1200 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, departamento de 1000 metros cuadrados. A veces puede pasar un año sin visitar aquella pieza. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué? ¿Es de él? Cuando él se va de este mundo, le dan un metro por un metro, nada más, bien apretadito ahí, le tiran las paladas de tierra encima. Al momento lloran, cuando ya se salen de ahí, ya prenden un cigarrillo, che, vamos a tomar un café, vamos a olvidarnos de la... Ya está, se olvidó. ¿Con quién quedó el 1000 metros cuadrados? Anda, sabía con quién quedó. Alguno que estaba pidiendo que se muera para quedarse con la casa. A ver cuándo se va el viejo este. ¿Qué? ¿El dinero de uno es de uno? No es nada de uno. ¿Qué es de uno, en verdad? ¿Qué es de uno? Algo material es de uno. Dicen los jajamín, cuanto más carne, más gusanos. Más carne, más gusanos. Alimentados a los gusanos. ¿Qué tiene uno? Tan verdadera, está verdadera. El Estado de Israel creo que había pedido a Suiza que le entregue las cuentas de los judíos que murieron en la Shoah. 6 millones de judíos. ¿Cuántos no tendrían cuentas en Suiza? ¿El dinero era de ellos? ¿El dinero era de ellos? No era de ellos. Hay gente que junta un cero más en la cuenta, otro cero más en la cuenta. Ah, tengo. ¿Dónde tenés? En mi cuenta, yo también tengo, pero nada más que puse el dinero en el nombre de otro en el banco, lo puse en nombre de Rockefeller, es mío, pero está en nombre de Rockefeller por la DGI nada más, yo también tengo. ¿Qué es tener? ¿Qué quiere decir tener? Entonces la hey de este mundo es hevel, en verdad no tiene ningún valor, la hey no vale nada. Por esto, Behei Beram, Ele Toledot Hashamayim Be'aretz, Behi Baream. Estas son las generaciones, lo que da frutos en este mundo. Hey Beram, todo es vano. En este mundo no hay frutos para nada. En verdad, la única cosa que uno puede tener es algo espiritual. Todo lo que él tenga que no sea espiritual no es de él. Esto es Behei Beram, lo que nos aclara acá la Torah, es una verdad enorme, es una verdad tan grande. Creo que les conté una vez de Alejandro Magno, ¿no? Les conté, pero es lindo repetir, a mí no me canso de repetir estas dos historias de Alejandro Magno. Dice que Alejandro Magno quería conquistar el mundo. Entonces conquistaba un país y otro país. Él tenía un sistema. Antes de llegar a un país, le mandaba avisar. O se entregan y me pagan tributos, yo soy el rey de acá, o vamos a la guerra. Entonces algunos dicen que llegaron una vez a un país en África de las Amazonas. Amazonas, todo mujer. Entonces me mandó a avisar, o lucha, o se entregan. Se entregaron, nos entregamos. Bueno, hagan una fiesta a donde me van a coronar como rey. Bueno, hicieron una fiesta, un banquete. Pusieron una corona, todo de oro, piedras preciosas, se senta la ex reina de las Amazonas al lado de él y empiezan a servir las comidas. Entonces traen primer plato, ¿qué quieren ustedes comer ahí en primer plato? Las Amazonas sabían cocinar bien también, ¿no? Entonces traen un pescado con arroz, imaginémonos, ¿no? Yo no soy muy especialista en gastronomía, pero el pescado que le traen a él era todo de oro y el arroz eran perlas. Un trabajo maravilloso, lo ponen al lado de él, pero sentía el olor a la merluza frita que pasaba por ahí. El arroz tenía un nombre bárbaro, pero le trajeron, hermoso, hermoso, esto es suyo, sí, es suyo. Bueno, ahora traen un pedazo de pollo. Pollo, también el pollo de él era todo una pepita enorme de oro, tallada, trabajada, una cosa preciosa, oro macizo, oro macizo. Dice, sí, oro macizo, 18 kilates, qué belleza. Estaba, pero el pollo, el olor del pollo, él ya no andaba más. Ya tenía ganas de sacar a alguno. Después le traen ahora ensalada de frutas, pero a él en vez de fruta le traen rubíes, topaces, todas piedras preciosas imitando frutas. Ya se cansó. Dijo, dígame señora, ¿no me van a servir un poquito de comida? Yo también quiero almorzar, como dicen. Toda la gente está comiendo y yo acá mirando, un poco de comida. Dice, pero ¿cómo? Dígame, emperador, ¿usted no come oro? No, ¿no come piedras preciosas? No, señora, yo como carne, arroz, pan, como todos. ¿Come como todos? Sí. ¿Y para qué quiere dominar el mundo? ¿Para qué? ¿Qué va a comer? Comes oro, hay poco oro en el mundo, va a dominar el mundo. Comes como todos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés? Es una verdad tan grande, ¿cierto? Nos dice la Torá al final de los 6 días de la creación, yo le estoy creando un mundo hermoso, pero ojo, este mundo es, ¡ey! Es vano. No tiene nada, aire, es todo aire. No busquen adquirir este mundo, pero no queda nada de todo esto. Beheberam, ¿qué otra explicación hay de Beheberam? Esto está entendido. Ah, ¿qué tiene que ver esta flechita de acá? Si uno busca solamente la hate, se puede caer, se va de este mundo. Pero hay una pequeña apertura chiquita, que si uno quiere volver, puede volver. Si vos te diste cuenta, tenés que hacer teshuva, tenés que corregirte, cambiar acá algo, hay que cambiar acá algo, basta de conceptos materiales, poner un poquito acá de ideas espirituales, conceptos espirituales, un poco desinteresado, un poco del alma, no tanto el cuerpo. ¿Querés cambiar? Hay posibilidades. Pero yo me estoy metido en el mundo este, me estoy cayendo, puedes volver y subir por allá, y entrar otra vez al mundo. El que José Bichuvá, aquella persona que vuelve a su espíritu, vuelve a ser sí misma, vuelve a vivir el mundo. Y lo disfruta, como Yankov. Termina disfrutando el mundo la persona que tiene espiritualismo y no persona dedicada solamente a la parte material. El que busca el espíritu se vive el mundo. Este puede volver. ¿Por qué tiene que volver por arriba? Que vuelva por abajo. Tiene que hacer un poco más de esfuerzo, ¿cierto? El camino de vuelta cuesta un poco más, pero vale la pena. No es tan rápido como bajar, subir, no. Tienes que hacer, entrar por una ventanita, cuesta más, pero cuando uno pueda volver, va a ganar y va a poder disfrutar. Después, Behibaream, ¿qué otra palabra puede escribir con Behibaream? A ver, la imaginación, las mismas letras. Ve Abraham, son las mismas letras exactamente. Ve Abraham. Estos son las generaciones, los fundamentos del mundo al ser creado. ¿Cuál es el fundamento del mundo? ¿Cuál era la generación del mundo? Abraham. Abraham Avinu fue la primera persona que decidió dedicarse en este mundo material totalmente a la parte espiritual. Totalmente la parte espiritual. ¿Qué era? ¿Cuál fue la revolución de Abraham Avinu en el mundo? No ser egoísta. No ser egoísta. Abraham Avinu decidió dar, entregar. Al dar, él mostró que yo no busco solamente ganar. Yo estoy dispuesto a dar. Dar es una acción espiritual. Dar sin esperar algún pago. Ahavashe inatluya badavar. Un amor que no tiene ningún tipo de dependencia. Nosotros siempre pensamos que el querer es dar y recibir, dar y recibir. Damos y recibimos. Voy a ayudar a esta institución cuando me den de vuelta algo. voy a ayudar a este pobre, pero pobre de este no me saluda como es debido. Al final lo ayudé, ¿cierto? Voy a ayudar a mi hijo, pero mi hijo el día de mañana, cuando yo sea anciano, me tiene que devolver todo. Yo voy a ayudar a mi vecino, pero mi vecino yo ahí le presto luego, mañana me tiene que prestar un poco de harina cuando yo necesite. No, esto no es dar, esto es recibir, es invertir, ¿cierto? El dar de Abraham era completo, totalmente espiritual. De Abraham. Para Abraham fue creado el mundo. Para personas como Abraham fue creado este mundo. Y no para las demás personas. Esta es la diferencia entre Abraham y Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran totalmente materialistas, egoístas. Ellos no permitían que venga a vivir nadie ahí en su lugar que no tenga el mismo nivel que ellos, que no pueda... ¿Alguien que va a necesitar a ellos? No. ¿Alguien que les venga a beneficiar? Sí. ¿Alguien? No, no. Entonces, Abraham es el sentido del mundo. Seguimos un poquito más en el pasuk, señores. Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Leshamayim. En el día que hizo Hashem Elohim la tierra y los cielos. Hashem Elohim. Es la primera vez desde que empezamos a leer la Torah que aparece la palabra Hashem, como está escrito acá en este cuadro, Yud Kei Vav Kei. Hasta ahora estaba la palabra Elohim. ¿Cuántas veces estaba la palabra Elohim? Múltiplos de 7 nada más. Porque en Bereshit todos son múltiplos de 7, las letras, los versículos, los nombres, porque como son 7 días, son todos múltiplos de 7. Elohim 35 veces. Múltiplos de 7. Elohim y Hashem, dos nombres. Acá ellos lo tradujeron y dijeron, en el día de hacer el eterno Dios. Bueno, Elohim dijimos que viene de fuerza. Y Hashem, el que siempre existe. Por esto, Hayah, Hove, Beihie, pasado, presente y futuro. Por eso lo traducen como eterno. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? La palabra Elohim, en todos los lugares que aparece en la Torah, representa nosotros vemos al Creador a través de la naturaleza. Representan leyes claras. En la naturaleza hay leyes físicas, químicas que no cambian. Hay la gravedad, hay leyes, uno que estudia la química ve este elemento, se mezcla con el otro elemento, da un tercer elemento, etcétera. Leyes. Esto es Elohim. Por esto Elohim es Midat HaDin, atributo de justicia. Muy bien. O sea, la justicia, justo. Uno más uno es dos. Estos son así. Yud Kei Vav Kei, Hashem, el nombre de Hashem, que quiere decir Haya Hove Veihie, fue, es y será, pasado, presente y futuro, es Midat HaRachamim, es el atributo de misericordia. ¿Qué tiene que ver la misericordia con el pasado, el presente y el futuro? Que vamos a ver más adelante, que para que uno sea misericordioso tiene que esperar, tener paciencia. Esto es la misericordia. Nos dice el pasuk así, Beyom Asot Hashem Elohim. Los 6 primeros días está Elohim nada más. El mundo fue hecho en base a la... al din, a la justicia, no. Al principio el mundo fue hecho en base a la justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Midat HaDin. Mataste, te van a matar. Robaste, te van a quitar. ¿Cierto? La persona, acción y reacción. Justicia. Y esto es una regla muy importante. El mundo es así. Materialmente es así. Una persona, ¿puede ser que el fuego no queme? No, señor, el fuego va a quemar. Sin comer, vas a morir. Hay leyes. No hay reglas, no puedes decir, bueno, quiero cambiar la naturaleza. No existe esto. El agua apaga el fuego consume el agua, te tirás de arriba de un edificio, te vas a estrellar en el piso. O sea, hay leyes naturales. Para eso está la matemática, la estadística, la física, la química, que estudia y describe estas leyes naturales. Así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Un ejemplo de una ley espiritual. Denme un ejemplo de una ley espiritual. Recién citamos un ejemplo muy especial. Los pueblos desaparecen o aparecen según sus acciones. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la maldad de los habitantes de ahí. A tal punto que Abraham dijo, si hay 50 tzadikín, 50 personas buenas, ¿salvarás? Sí, salvaré por 50. Si hay 20, si hay 10, mínimo. Esto es recibir. Bien, 10 tzadikín tampoco para que se salve. Hay leyes espirituales. En un lugar de malos, este lugar va a ser destruido. El Talmud trae una serie de leyes. A donde se roba, no salen bien las cosechas. Por eso en Rusia pasaban hambre tantos años. Los jefes de los sistemas estos comunistas, ellos robaban todo para ellos. No había bendición. A donde hay muchos mamzerim, que son los mamzerim, son bastardos, son los hijos de un incesto, de un adulterio. Los hijos de un adulterio son mamzerim. O sea, a donde hay mucha baja moral y hay mucho adulterio, mucho incesto, hay muchas guerras y muchas epidemias, porque los mamzerim no deben seguir vivos. O sea, como no se conocen, mueren en la guerra, en las epidemias, y van desapareciendo. Se va limpiando el mundo de los bastardos. Reglas espirituales, uno estudia la Torah. Como el Rambán dijo, cuando una persona tiene pena de muerte, o no tiene pena de muerte, pero hizo algo muy grave, ¿qué castigo le da Dios? El exilio, la diáspora. Así sacó al hombre del paraíso, después sacó a Caín, lo hizo pasear por el mundo, y así cada época y época, cada generación y generación. Esto se llama Midat Hadin, el atributo de la justicia. Señores, hay unas reglas de justicia espiritual en este mundo. El que no las quiere ver, que no las vea, pero el que las quiere ver, las va a poder ver. Es imposible ver todo. Dice Moshe Rabbeinu, una vez le dijo a Hashem, enséñame tus reglas. Hashem le dijo, no vas a poder saber, pero algo quiero ver. Entonces dijo, bueno, venía al desierto, lo puso atrás de una roca y le dijo, mira lo que pasa ahí, había un oasis, viene un señor que muy fuerte, un gibor, un guerrero, venía montado en un caballo, baja para tomar agua y le cae un bolso con monedas. Entonces se va este hombre, enseguida pasa un chiquito de 10 años, corriendo, ve el bolso, agarra, se dispara, en otra dirección desaparece en el desierto. Pasan 10, 15 minutos, surge un viejito que también venía por el camino, ahí pararon todos en los oasis para tomar agua. Viene el viejito con un bastón, camino despacio, va a tomar agua, vuelve el guerrero este, se dio cuenta, se cayó el bolso, vuelve el guerrero, busca, no ve nada. Agarra el viejo, acá había un bolso de dinero, ¿dónde está? Yo no vi nada. ¿Cómo? No hay nadie acá, es un desierto, ¿cómo no vio nada? Yo recién vuelvo, soy el único. Dígale dónde está, no lo escondió, empieza a pegarle. Que sí, que no, diga, le pega, lo mata. Lo mata y se va. Moshe está mirando todo esto, yo le pregunté, y Moshe, ¿entendiste algo? Dice, no entendí nada. Dice, seguro, no vas a entender, porque el que ve un pedazo de la historia no entiende nada. Pero Hashem Koreta Dorot Merosh, él conoce todas las generaciones desde antes. Este chico fue robado, el papá de este chico fue robado por este guerrero en esta cantidad de dinero. Lo robó. Entonces, una persona cuando se va del mundo queda la herencia para sus hijos. Entonces, él se merece este dinero. Este hombre grande lo mató al padre, este guerrero. Entonces, ¿qué hice yo para hacer justicia? Lo junté los tres acá. El asesino tenía pena de muerte y el otro tenía que perder ese dinero. Lo junté los tres, hice justicia. El que ve este episodio nada más no entiende lo que está ocurriendo. Pero acá Kadosh Baruj Hu, que sabe lo que venía en la historia de cada uno, hace justicia. La justicia en el mundo existe. El que quiere, espere un poco y la va a ver. El Hafetz Chaim, Vivim Radin, entonces contó que una vez en Radin había una viuda. La Torah habla mucho de las viudas y los huérfanos. La Torah se preocupa muchísimo por la viuda y los huérfanos. Es prohibido hacerlo sufrir, es prohibido gritar, es prohibido. Hay que cuidar mucho a la viuda, es una mujer desamparada, que no tiene, que se siente como si no tuviera quien la proteja, quien la cuide. Y el huérfano, mientras es chico, estamos hablando, también al no tener un padre se siente como desamparado, entonces la Torá se preocupa mucho por ellos. Cuenta el Jafetz Haim que había una viuda que vivía con sus hijos huérfanos en una casita alquilada y no podía más pagar el alquiler. Y el dueño, este era un hombre muy duro, y le exigía, pasa un mes, dos meses, tres meses, la mujer no pagaba, no tenía dónde irse. Entonces él, para obligarla a desocupar la casa, mandó sacar el techo de la casa. En Europa, en Rusia, llegaba las lluvias de invierno, era imposible vivir sin el techo. La mujer tuvo que irse por las calles, escondiéndose en los negocios, en los lugares. Y toda la ciudad comentó la maldad de este hombre. Le sacó el techo a la viuda y la dejó así por las calles. ¡Qué maldad! Era un hombre rico, tenía otras casas. Bueno, el Jafetz Haim dijo, ¿cómo no hay justicia? Se olvidó, él vivió 96 años, Jafetz Haim, ¿sí? Llegó a la vejez muy grande. 30 años después, hubo una epidemia contagiosa en Europa. El hijo de este hombre falleció de esta epidemia. Nadie quería ocuparse del entierro porque nadie quería contagiarse. Tuvo él con sus propias manos que excavar la tumba del hijo y enterrar al propio hijo. Esto también causó un temblor muy grande, una conmoción muy grande en la ciudad, que un padre que ya sufre cuando se va un hijo del mundo, todavía lo tuvo que enterrar con sus propias manos. Entonces se recordó el Jafetz Haim que este mismo hombre había hecho este sufrimiento a esta viuda y dijo, no me queda la menor duda que le está haciendo justicia del cielo. La justicia en el mundo existe. El que la quiere mirar, basta mirar. El que quiere estudiar un poco de historia, va a ver. Hay una versión muy fuerte en la Gemara de Gittin. Dicen que había un Ger, que nosotros leemos, Unkelus, él tradujo la Torah al arameo, era un Ger, un converso romano, que él era sobrino del César de Roma. Entonces, en un dado momento él sabía espiritismo, se empezó a traer, a bajar los espíritus de gente muy importante, bajó el espíritu de su tío. Y le dijo al tío, decime, ¿quién es importante acá en el mundo ahí donde estás? Dijo, los judíos. En el mundo espiritual los judíos son importantes. Y dijo, ¿y qué hay que hacer? Le dice, depende. Si vos querés ser importante también en el mundo este, perseguilos. Dice, porque Dios no permite que cualquiera los persiga. Si una persona cualquiera los persigue, lo levanta y lo hace importante, pero no va a decir que cualquiera lo persiga a los judíos, no, tiene que ser algo importante. Si no era famoso, lo hacen famoso ahora. Entonces, si querés ser importante en el mundo material, perseguir a los judíos lo hace importante. Y es verdad, es interesante, ¿no? Uno puede matar millones de personas, pero tocó a un judío enseguida, salen todos los diarios, en todas las revistas, toda la persona se hace enseguida famosa. Hay mucha gente, a lo mejor, que piensa en estas cosas para salir en los diarios, en las revistas. Pero le dijo, mirá, ojo que después te vas a venir abajo totalmente, sí, porque Hashem cuida el honor de sus hijos. Y es verdad, vamos a analizar en la historia todos los pueblos del mundo, a ver si hubo alguno que quedó en la cúspide, o que quedó con su importancia, su fuerza, después de haber tocado a los judíos. Y vamos a ver que todos aquellos que sí beneficiaron a los judíos, fueron enseguida beneficiados. Porque hay una justicia en este mundo, hay un camino. El que dice Dios perdona, no le van a perdonar la vida, dice el Talmud. Dios no perdona, Él es justo. En una justicia no hay perdón, o justicia o perdón. Usted robó, va a pagar. Usted mató, va a ser muerto. Usted dañó, va a ser dañado. No existe. Hashem tzileja, Hashem es tu sombra. Hace lo que vos haces. Midá, que nega midá. Es efecto boomerang. Tirar te vuelve a vos. Todo lo que haces te vuelve a vos. Es exacto. Si pasa con uno una cosa grave, lo roban, que sepan que él estuvo sacando a alguien sin permiso, por eso lo robaron a él. ¿Lo hicieron pasar vergüenza? Él hizo pasar vergüenza a alguien. Este mundo es matemático, materialmente y espiritualmente. No hay casualidades. Todo lo que nos pasa tiene su motivo. No lo conocemos. Nos falta amplitud para poder conocer los motivos, pero existen. No hay perdón. El mundo fue creado con Midat Hadin. Nadie puede venir a reclamar. Todo lo que él hizo fue consecuencia de sus acciones. Es una regla muy importante. La gente dice, Dios perdona. No perdona, mentira. Dios no perdona. El que dice que Dios perdona está muy equivocado. Pero mira, hay un caso en el Talmud tremendo. El Talmud dice que había un rab, que era un tzadik muy grande, una persona muy grande, trabajaba, se mantenía en su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de él? Vivía ahí cerca de Mendoza, tenía viñedos, cosechaba la uva, hacía vino, vendía el vino, con lo que vendía, vivió todo el año. Una vez cosechó y tenía 400 barriles de vino. Es el Talmud más de Fergarjo, 400 barriles de vino. 400 barriles de vino se avinagraron, se hicieron vinagre, fueron mal embotellados o no sé, algún virus, alguna cosa, avinagraron. Estaba él triste, lloraba, ¿qué voy a vivir ahora? El vinagre no vale como el vino, ¿cómo voy a hacer? Invertí, planté, coseché, perdí tiempo, ¿qué voy a hacer? Vinieron los jajamim a visitarlo, vieron triste, ¿por qué estás triste? ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Saben cómo es la cosa? ¿Por qué Dios me hace esto? Cuando uno gana dinero, dice, ¿por qué Dios me hace esto? Yo gané dinero. Cuando pierde dinero, ¿por qué Dios me hizo perder? Ah, ganar fue, perder fue Dios. Por lo menos es igual, porque perdí, porque gané. Pero todo así. Cuando la gente anda bien, anda bien. Cuando digo, no, mamá, no sé por qué, ¿qué hice? Entonces, este hombre estaba llorando. Dijeron, jajamín, seguro hiciste algún pecado. Dijo, yo pecado. Revisé todas mis acciones. No encontré nada. No hablé mal de nadie. No hice nada a nadie. No pegué a nadie. No, nada. Revisé todo, no encontré nada. Dijo, entonces vos crees que Dios es injusto. Entonces quedó callado. Dice, ¿que Dios te va a hacer una injusticia? No, pero no encontré. Ah. Entonces, él le dijo a ellos, ¿por qué ustedes escucharon algo? ¿Ustedes escucharon algo? Sí, escuchamos que no pagás al gerente de tu campo ya hace 3 meses, no le pagás el sueldo. ¿Al gerente de mi campo? ¿Cómo le voy a pagar si es un ladrón? Si me roba más de la mitad de la producción, ¿todavía quieren que le pague el sueldo? Dice, ¿quién dijo que es permitido robar al ladrón? ¿Es permitido? ¿Alguien roba? ¿Puede ir a robarle? No lo queremos al gerente sacar, pero el sueldo tiene que pagarle. Dice, tiene razón. Fue, lo llamó el gerente, pagó el sueldo todo lo que debía, con corrección monetaria, indemnización, etc. Bueno, hay dos versiones del Talmud. Una versión que el vinagre este año pasó a ser más caro que el vino, y otra versión que de vinagre se hizo otra vez vino, así que según una versión ganó dinero, según otra versión por lo menos no perdió. Pero ¿qué quiso enseñarnos la Gemara, el Talmud, con esta anécdota? No hay nada en vano. Dios es justicia, Elohim. Hay que conocer las reglas espirituales para saber que todo lo que nos pasa es porque nos merecemos. Surge la pregunta, si es todo tan así, matemático, ¿a dónde está Harajamim? ¿Está bien? Esto, naturaleza, Elohim, tiro algo para arriba, va a caer. No creas que se tira, va a quedar en el aire. Hay reglas naturales. Entonces, ¿a dónde está Midat Harajamim? ¿A dónde está la bondad de Hashem, la misericordia? Es todo justicia. Nos explica el Mesilat Yesharim, que estuvimos estudiando el otro día con las chicas, un principio muy importante, filosófico, en el judaísmo. Existe Midat Harajamim, el atributo de la misericordia, y no contradice en absoluto
con la justicia de Hashem. No hay contradicción entre las dos. ¿Por qué? El castigo tendría que ser inmediato. Una persona que mató, por la ley natural tenía que matarlo de inmediato. Una persona que robó, de inmediato tenía que perder de sus bienes. Una persona que dañó al otro, de inmediato tenía que ser dañada. El castigo tiene que ser inmediato a la acción. Segundo, el castigo tendría que ser con mucho más fuerza de lo que fue el error. ¿Por qué? Porque hay dos errores en algo. Cuando el rey me dice, Señor, por favor, deje este libro acá arriba, el libro arriba de la mesa. Yo voy a agarrar el libro y lo pongo en la otra mesa. Es tan grave, el rey pidió que esté en esta mesa, yo puse en la otra mesa. La acción en sí no es tan grave. ¿Por qué es grave? La desobediencia a la orden divina. Esto es muy grave, el rey te dijo algo, no importa que sea una cosa sencilla, tenés que hacerle caso porque es rey. Entonces, la persona que se equivoca, que hace algo equivocado, tendría que venir el castigo con toda la furia. Y por tercero, no hay arreglo. Uno mató, hay arreglo. Hay arreglo. Uno trajo un adultero. Hay arreglo para... No. Revivir a la persona no podés, al bastardo que nació no lo puedes sacar del mundo. ¿Cómo vas a arreglar las cosas? Uno devolverle a él el lo que le rompí, no hay arreglo. Exacto. Ahora viene Silat Yesharim y nos dice un arreglo muy importante. ¿A dónde está la misericordia? La misericordia está en tres cosas. El castigo tendría que venir de inmediato. Hashem no lo manda de inmediato. La justicia dice castigo inmediato, la misericordia dice no, castigo sí, y justicia, pero no hoy, mañana en el pasado. Vamos a esperar, esta persona recapacita y cambia. Señores, hasta tres generaciones a veces. Presten atención, si una persona fue muy mala, a veces a Dios no le manda castigo a él. Espera a ver si el hijo se corrige. Si el hijo sigue en el error del padre, espera el nieto a ver si. Y si el hijo se corrigió, lo perdona también el padre. Los hijos pueden salvar a los padres no pueden salvar a los hijos. Espiritualmente es así. Entonces, la misericordia. Primero. Segundo, el castigo cuando ya viene, no viene fulminante. En vez de tirarnos una piedra de 50 kilos en la cabeza, nos tiran 100 piedritas de 50 gramos. No sé cómo es el cálculo. Pero no fulminante, de a poquito. Y por último, esto es más importante filosóficamente, la medida, la misericordia implica en que el cambio de la voluntad, el cambio de la voluntad es considerado como... Esto vamos a entender una cosa. Una persona odiaba a alguien y le pegó. El golpe fue producto de qué? El odio, de una voluntad. La acción fue producto de la voluntad. Tenía bronca, le pegó. Ahora se arrepintió. Ahora esta persona no se merece. Al contrario, se merece un beso. ¿Qué es el beso? El beso es producto de qué? Del sentimiento de amor. El golpe era producto del sentimiento de odio. El beso es producto del sentimiento de amor. Dios considera que si la persona cambió su voluntad para siempre, que Jehová quiere decir no volver a hacerlo más, cambió para siempre, considera también que lo que le dio no fue un golpe, fue un beso. El cambio de voluntad es considerado como un cambio de hechos. Ah, en verdad, él es un golpe. Dios está en el presente, en el pasado, en el futuro. Es lo que ahora entendemos. ¿Por qué la Yudva cree? Este nombre es el atributo de la misericordia. Porque él está en todos los tiempos. Bueno, pero ¿por qué mirar el pasado? ¿Y cómo se debe que tu presente esto fue lo que hubo siempre? Cambio de hechos es importante, es el cambio acá adentro. Entonces, si algo fue muy malo, se arrepintió y ahora es muy bueno, sus acciones son buenas y sabemos que así va a quedar para siempre, entonces lo consideramos como él es ahora, fue antes. Esto es nacer de nuevo. Hay personas que nacen una vez y mueren una vez, hay personas que mueren muchas veces y nacen muchas veces, porque cada día que él considera que se equivocó en algo, él murió para lo equivocado y renació para su nueva filosofía. Entonces, ahora entendemos por qué Akadosh Baruj Hu hizo con que el mundo sea creado también con Midat Harajamim. El mundo no podría existir solamente con el atributo de la justicia. ¿Por qué? Los hombres son pecadores, cada pecado vendría el castigo de inmediato, cortante, fulminante, el mundo desaparecería. Entonces tuvo que hacer partícipe el atributo de la misericordia para que uno sea tolerante. ¿Qué es importante para nosotros esto? Nuestra Torah nos dice, Ve'alachta bidrahav, el hombre tiene que imitar a Dios. Nosotros somos muchas veces demasiado justicieros. Nosotros queremos juzgar a la persona. Este me hizo esto, se merece, me pegó, le pego de vuelta. Espera un poco, sé tolerante, a lo mejor se arrepiente y después te da un beso. ¿Por qué tenés que ser de inmediato? La tolerancia, espera. Eres Hapaim. Si Hashem, si el Creador con vos es tolerante, espera, vos tenés que ser con los demás también. Tenés que saber tolerar, esperar, a ver el cambio. ¡Ah! ¡Le tengo que romper, reventar! Pero ya tenés que castigar. Castigar de a poquito. Mandarle en cuotas. No le des todo al contado. A ver, para que él pueda... Que no sea destruido totalmente con el castigo. Es verdad, tengo que castigar, tengo que... Hacerlo de poco. Y más que todo, cuando te das cuenta que esta persona cambió, olvídate de lo que él hizo en el pasado. Olvídate. Yo considero particularmente que las personas que cambiaron radicalmente no tienen más pasado. Pasado pisado, como dicen. Ya está, se terminó. Olvídate. ¿Vos estás seguro que este hombre era un hombre avaro, egoísta, no daba nada a nadie? Durante 50 años fue así avaro. De repente entendió que es equivocado y empezó a donar y a ayudar y a participar. Que lo vamos a recordar, este ni es como era antes, no era, él fue y él es lo que es ahora. El cambio de voluntad nos tiene que hacer ver también un cambio de acciones. Entonces, dice el Jajamín más, si la persona, había uno que mataba a muchas personas, después se dio cuenta que era mal matar y decidió dar vida a las personas. Uno que estaba por morir, él iba y lo salvaba, le daba comida, le daba lo que necesitaba. Como él cambió totalmente, y cambió con todo su corazón, y sabemos que este cambio es para siempre, todo lo que él mató no es considerado como asesinato. Cada muerte que él provocó es considerada como si hubiera dado vida, no muerte. Porque el presente de él, el momento que la sensación que él tiene ahora en su corazón, esto es lo que define su personalidad. Esto es la grandeza de la Torah. La Torah existe, la verdadera Teshuvah. Esto es la verdadera Teshuvah. El poder hacer un cambio, y este cambio lo dignifica al hombre, y él se olvida totalmente su pasado. Yo siempre digo a las parejas que cuando se casan, y a veces uno trae un pasado un poco pesado, ¿cierto? Trae un prontuario muy frondoso, entonces no tiene por qué contar toda su vida al otro, no tiene por qué, si él ya no es aquella persona, él no es el mismo. Si él hubiera en aquel momento, hace 10 años atrás, hubiera tenido las mismas ideas que tiene hoy, no hubiera hecho aquellas cosas. Entonces él no es, es otra persona. El hombre es lo que él piensa, lo que él siente, no lo que él hace. Lo que él hace es una consecuencia. la esencia del hombre, su pensamiento, su sentimiento. Si el hombre es noble, si él es bueno, él es esta persona. Tiene que olvidarse de su pasado, totalmente. Y estamos todos prohibidos de recordarlo. Mira, este se está haciendo ahora él. Mira, ¿sabe quién era él? Ahora este es el... Estamos prohibidos. No es la misma persona. Es como una persona nueva que viene al mundo. Esto es lo que nos enseña este versículo. Ustedes se dan cuenta... Cuenta que en un versículo de la Torá nos dan principios filosóficos muy fuertes. Y no es solamente que Dios tiene que ser así, nosotros tenemos que ser así. Nosotros somos a veces muy crueles. Queremos ser jueces, juzgar al mundo entero. Este es esto, el otro, este es aquello. Queremos juzgar a la gente. No tenemos que ser así. Tenemos que ser misericordiosos, tenerle paciencia, tenerle tolerancia, esperá, a lo mejor va a cambiar, ¿cierto? Te digo, chica, 30 días, espera un día más, a lo mejor va a pagar, puede ser que pase algún milagro y pague. Entonces, bueno, entonces le das de a poquito, le mandas los avisos con el abogado de a poquito. Y por último, si te empieza a pagar, olvídatelo, Dios. ¿Sabes cómo es la cosa? Hoy en día, como es en el comercio. Bueno, el año pasado nos olvidamos, a ver si por lo menos cobramos lo de ahora. Entonces hay que buscar la voluntad de la persona, y realmente esto es lo que vale en el hombre. Bueno, buenas noches.